las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos se encuentra de vacaciones. Saludamos a May Vázquez como control de audio, como ingeniero de audio en la tarde de hoy, tarde-noche de hoy. Y también, por supuesto, saludamos a nuestra productora Johnny Hilfer por ayudarnos todos los días con la elaboración, con la producción de este programa Las Noticias Como Son, que lo hacemos, claro está, para tratar de llevarles a ustedes lo más importante, al menos lo que creemos nosotros que puede ser lo más importante y lo que le interese a todos ustedes. Eso es una responsabilidad difícil porque a veces uno tiene que pensar por los oyentes, pero en definitiva este programa se llama así, Las Noticias Como Son, y lo que es noticia tratamos de llevárselos a ustedes. En solamente minutos, hablando de noticias, ya vamos a estar conversando hoy realmente un programa interesante porque tenemos como tertulianos o tertuliantes para discutir las noticias más importantes del momento alguien a quien pues apreciamos muchísimo, y es Dagoberto Valdés desde Pinar del Río. También vamos a tener a Michel Suárez, nuestro copresentador desde Madrid, España. Entre las noticias, bueno, pues resulta que el gobierno cubano dice que se ha sorprendido que se haya salido a la luz pública que en el año 1976 hubo ideas, o por lo menos se plantearon la elaboración de planes para atacar a la isla por parte de Estados Unidos. El gobierno cubano se muestra sorprendido. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados, nuestros tertulianos en el día de hoy. Y por otro lado, resultados de las elecciones en Brasil. No sorprende que la mandataria Dilma Rousseff vaya a segunda vuelta. Quizás lo que sorprende es que esta segunda vuelta no es con quien se esperaba. Todo eso más adelante en el programa. Y también, por supuesto, hoy vamos a tocar un tema interesante. Ha comenzado un sínodo allá en Roma. La Iglesia Católica, los figuras y laicos de la Iglesia Católica, es decir, jerarquía y laicos de la Iglesia Católica Mundial, están reunidos en Roma. Y hay temas muy interesantes. Se está dedicando a la familia y realmente digo que es interesante porque se quieren plantear, quiere ser esto muy abierto, esta reunión en el Vaticano, muy abierta, se van a hablar términos o temas tan importantes como es el papel en la iglesia de los divorciados, algo que realmente es un problema en muchos lugares del mundo, dadas las normas actuales de la iglesia. Se va a hablar de los divorciados, se va a hablar también de los homosexuales y, por qué no, el tema del matrimonio homosexual es un tema que va a salir a relucir, por lo menos en este sínodo allá en Roma. Interesante, vamos a estar tocando el tema también en el programa de hoy. Así que, dicho esto, bueno, pues paso, por supuesto, después de darles las gracias a todos nuestros radio oyentes, a comenzar ya el programa. ¿Con qué comienzo? Hablando de comienzos, ¿no? Pues es interesante, porque en este mundo, y ahí, mire, May Vázquez, yo lo veo ahí mucho con su telefonito y sus cosas ahí. Evre Semanat, otro de los técnicos de audio nuestro, es increíble. Son personas que gastan muchas horas al día en el teléfono. Facebook, Twitter, Instagram, son todas estas redes sociales de comunicación. Señoras y señores, Japón. Lo que no pasa en China pasa en Japón. En Japón se han, pues, ya han creado una forma de un ayuno de Internet. Escuchen esto, ayuno de Internet. Es decir, es una desintoxicación de la Internet. Y ya les cuento. Qué interesante, 8 días de acampada en el bosque sin tocar una computadora ni un teléfono celular. Fíjense, 8 días sin tocar computadora ni teléfono celular inteligente. Así se llama, un ayuno de Internet que sirve como tratamiento pionero en Japón para una adicción que afecta cada vez más a los nipones, especialmente los jóvenes. Una decena de adolescentes participaron de forma voluntaria en el primer programa de este tipo puesto en marcha en el país asiático en agosto y que antes solo se había probado en la vecina Corea del Sur, explicó a la agencia EFE el coordinador del proyecto, el psiquiatra Sasumu Iguchi. Los jóvenes se alojaron en cabañas cerca del monte Fuji, practicaron senderismo, o sea, salieron a caminar y otras actividades al aire libre y prepararon sus propias comidas, es decir, cocinaron. Todo ello acompañados de 3 psicólogos y en el marco de una terapia de grupo cognitiva conductual. Así es la terapia, cognitiva conductual. El método mezcla el tratamiento con hacerles experimentar el mundo real, el trabajo en grupo y el contacto con la naturaleza. Dice que los participantes, y con esto termino, cuando comenzaron, se mostraron muy introvertidos. No hablaban entre ellos, eran más muy introvertidos, esa es la palabra. Sin embargo, a medida que fue pasando la semana, fueron conversando más, fueron más amistosos, se interrelacionaron mejor y el resultado, según Higuchi, el psicólogo que dirigió este ayuno de internet, dijo que las personas fueron mucho más, lograron hacer mucha más relación entre ellos una vez que pasó el tiempo, es decir, una vez que se zafaron de la internet y de sus teléfonos celulares. Por eso yo uso el teléfono celular siempre a su medida. Mai Vázquez, en este momento, conduciendo el programa, siendo técnico de audio, y tiene su celular en las manos. No lo puede, lo mira y me mira a mí, y lo mira al celular y me mira a mí, está interrelacionando entre el celular y yo. Así que con esta nota de apertura, pues saludo a Dagoberto Valdés en Pinar del Río. Creo que no sé si hay mucho vicio de celulares por allá, Dagoberto. Yo sí sé que hay mucha gente que lo lleva al menos en el bolsillo, aunque no funcione, para especular. Pero
lo que quiero decirle a los oyentes es que le digas al profesor Higuchi que traiga la próxima vez a la gente para aquí, para Cuba, para que hagan el ayuno permanente de internet que tenemos nosotros.
Muy bien, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Ayuno permanente de internet, obligatorio.
Para que vea la interrelación personal en el malecón de La Habana sin internet, con apagón.
Muy bien, muy bien. Desafortunadamente, bueno, esa es la realidad de Cuba. Saludos, Dagoberto. Bienvenido al programa. Sí, allá algún tiempo que no estabas por acá con nosotros. Michel Suárez, saludos, bienvenido, Michel.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Dagoberto Valdés, para todo el equipo del programa y, por supuesto, para todos los oyentes. Esta es una buena noticia. En la misma medida en que surgen nuevas aplicaciones de la tecnología, también aparecen nuevas derivaciones médicas, ¿no? Incluso especialistas dentro de la propia psicología o de la psiquiatría, especialistas que comienzan a ocuparse de los estragos de la tecnología en la gente. Yo reconozco que allá por el año 2004, 2005, cuando me iba de vacaciones, intentaba desprenderme del correo electrónico incluso 4 o 5 días. Eso ahora prácticamente es imposible, ¿no? Uh-huh. Porque el correo electrónico uno lo tiene en el celular, entonces ya no es que vaya a un lugar donde hay una computadora, no, es que el correo electrónico está contigo todo el tiempo, es imposible, pero estoy de acuerdo en que la medida y la moderación es muy importante en todo esto.
Tienes razón, mucha razón. Bueno, nosotros con medida y con moderación vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya con las informaciones.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, nos vamos a sellar las informaciones. En Pinar del Río se encuentra Dagoberto Valdés, en Madrid, Michel Suárez. La primera viene desde La Habana, y es que el gobierno cubano, o Cuba, se mostró sorprendida por la reciente revelación de que Estados Unidos pensaba atacarla en febrero de 1976 como represalia por el apoyo isleño a la independencia de países africanos. Esto, léase, interprétese, como era la presencia militar de Cuba en países africanos. No teníamos idea de que el ex secretario de Estado Henry Kissinger estaba proponiéndole en ese momento al presidente Gerald Ford que arrasara con la isla. Esto lo dijo al portal oficial Cuba Debate Néstor García Iturbe, quien representó al gobierno de La Habana en las primeras negociaciones, en ese entonces secretas, entre ambos países desde el triunfo de la revolución y que se desarrollaban en ese entonces. Según publicó Cuba Debate, el último encuentro en el que participó García Iturbe fue el 7 de febrero y se trató de un encuentro distendido en el que se conversó sobre las visitas familiares de los cubanos residentes en Estados Unidos. García es actualmente profesor del Instituto Internacional de Relaciones Internacionales de Cuba. La pasada semana, documentos antiguamente en la Biblioteca Presidencial Gerald Ford fueron dados a conocer a petición del Archivo de Seguridad Nacional, que los publicó en Internet. El Archivo de Seguridad Nacional es un instituto de investigación sin fines de lucro con sede en Washington, D.C. Después, con todos estos artículos, se formó un libro, se escribió un libro que lo titularon Back Channel to Cuba, escrito por William Leo Grande y el profesor, él es profesor de American University, y Peter Comburt, él es el director del proyecto de documentación cubana del Archivo de Seguridad Nacional. Así que ahí lo tienen. La noticia la dimos en el programa, estuvimos hablando de ella en cuanto salió este libro, se revelaron estos datos, pero ahora lo sorprendente es que La Habana está sorprendida de que eso haya sucedido, o por lo menos la intención existió. Comienzo contigo, Dagoberto Valdés.
Bueno, en primer lugar quiero decir que yo estoy en contra de la guerra y de toda intervención, sea en Angola, sea en La Habana, por parte de Cuba o de la Unión Soviética o de los Estados Unidos. Ese es un principio general. Segundo, estamos sorprendidos por una cosa que pertenece al siglo pasado y a la historia. Es la historia de la Guerra Fría, en la cual Cuba se insertó en uno de los bloques con la Unión Soviética y arriesgó a todo su pueblo en una guerra que ocurría a miles, cientos de miles de kilómetros, e incluso tuvo diferendos con la misma Unión Soviética cuando quiso firmar la paz. Esto es uno de los riesgos gravísimos, como el de la crisis de los misiles, en los que Cuba estuvo pues arriesgándose hasta el final, arriesgando a su pueblo. Y está insertado en esa contienda internacional de la Guerra Fría. Son datos del pasado para ver hasta qué punto fue conducido este pueblo al peligro de ser bombardeado, invadido, a tener una guerra por servir con fuerzas militares en un país extranjero.
Claro que sí. De todas maneras, yo creo que ese final tuyo, Dagoberto, es importante, ¿no? Para un ciudadano de a pie, para un cubano normal, cómo un gobierno ha sido responsable de poner su vida en peligro. Si se hubiera producido un ataque, claro, no era un ataque a toda Cuba, eso está bien especificado, eran ataques quirúrgicos a bases aéreas, bases militares, etcétera, eran ataques quirúrgicos, pero de todas maneras, yo creo que la irresponsabilidad del gobierno siempre ha sido participar en todos estos conflictos y pone en peligro siempre la vida de sus ciudadanos. Yo no creo que un gobierno tenga por qué ser así, y el gobierno cubano lo ha hecho en varias ocasiones, desde la crisis de los cohetes hasta su intervención en los conflictos de África y en cuántas guerrillas latinoamericanas existe. Bien, de todas maneras, dicho esto, yo dudo hasta cierto punto, no sé, que el gobierno cubano, que la inteligencia del gobierno cubano no supiera realmente cuál, por lo menos, si no era en detalles, era la intención que se manejó en un momento determinado dentro del gobierno de los Estados Unidos. Quizás yo tiendo a pensar que sí lo sabe, y que a lo mejor este señor, profesor universitario hoy en día, negociador de entonces, quizás no estaba al tanto, pero creo que los servicios de inteligencia del gobierno cubano perfectamente lo hubieran podido saber. Y de haberlo hecho, siguieron con toda la maniobra en África. Es decir, si lo hubieran sabido y lo siguieron haciendo, pues más irresponsables fueron en su momento. Michel Suárez.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, comienzo mi intervención por ahí. Es muy difícil que la seguridad del Estado cubana no supiera que Kissinger estaba proponiéndole al presidente este tipo de operación militar contra el régimen de La Habana. De hecho, es muy probable que haya sido utilizada, porque lo que no se responde en esta información, entrevista que se publica en Cuba Debate, a lo que no se responde es a la pregunta clave, a la cuestión clave de todo esto, y es por qué una vez más el gobierno cubano personificado en Fidel Castro aborta la posibilidad del diálogo con Estados Unidos enviando tropas a África. Y digo una vez más porque ya anteriormente en el programa habíamos comentado algunas otras ocasiones, como la que se produjo durante la administración de Bill Clinton, ¿no? Entonces, esa es la verdadera cuestión del problema, ¿no? Y es muy difícil, reitero, que la seguridad del Estado no estuviera al tiempo de lo que se estaba proponiendo. Por eso creo que esto que se publica hoy es pura pantomima, que este señor, aunque dice que estuvo involucrado en esos diálogos, no cuenta con la suficiente información para ser una fuente verdaderamente confiable en este asunto, y lo más probable es que estuviera alejado de todos los tejemanejes que hubo alrededor de este tema en ese momento. Y también la entrevista del periódico Cuba Debate, del sitio digital Cuba Debate, aprovecha para manipular la situación de 1976 y estos documentos que se han revelado recientemente para intentar o para decir abiertamente que entonces el gobierno de Estados Unidos mandó a tumbar el avión de Cubana de Aviación que venía de Barbados. Y esto me parece que se dice muy festinadamente, sin pruebas, como para afirmar algo así. Todo acto terrorista es condenable, cométalo quien lo cometa, lo mismo un gobierno que un lobo solitario, como le llaman ahora a algunos terroristas, pero lo cierto es que de ese tema probablemente se conoce menos de la mitad de lo que realmente pasó allí, como para ahora intentar relacionarlo con esa conversación entre Kissinger y el presidente de Estados Unidos en 1976.
Bien, nos vamos para Brasil, porque la mandataria brasileña Dilma Rousseff y el socialdemócrata Aécio Neves van a definir en segunda vuelta las elecciones presidenciales. Ya comenzaron a preparar la continuación de sus campañas para el pleito definitivo el próximo día 26. Rousseff ganó las elecciones del domingo con un 41,5% de los votos, mientras que Neves obtuvo el 33,5% y superó a la ecologista Marina Silva, que solo llegó al 21,3% contra todo pronóstico. Pero ninguno de ellos superó el 50% que le daría la entrada directa a la presidencia. De acuerdo al calendario establecido por el Tribunal Supremo Electoral, Rousseff y Neves pudieran retomar sus campañas a partir de en este momento y continuar pues rumbo a la final, que es ya lo que decide el próximo, digamos, presidente de Brasil. Y bueno, pues paso a que Dagoberto Valdés nos dé su opinión. Creo que la noticia sigue siendo el último lugar o el tercer lugar de Marina Silva, Dagoberto.
Bueno, en primer lugar quiero decir que para un cubano como yo, que vive en Cuba, la noticia es, qué bueno, hay elecciones en Brasil y el pueblo brasileño, sea un candidato a otro, puede escoger entre 11 partidos y 11 candidatos. Quiero eso para Cuba y lo quiero rápido. Segundo, bueno, aquí yo creo que lo que se jugó en esta impredecible ventaja de Neves es que el pueblo brasileño parece que ha escogido votar por el programa del político y no por la figura del político. Es decir, verdaderamente el programa que proponía Marina Silva tenía como recortes, era como un collage, como un pasticho de varias tendencias, y era su persona más bien la que impactaba. Mientras que el Neves es un político de mayor experiencia, tiene un programa más definido, y yo creo que la gente, que es lo correcto, no votar por la persona, sino votar por un programa, sea de una tendencia o de otra, pero la democracia debería ser así, votar por el programa que más se considere como beneficioso para el país.
Pero también hay un tema sumamente interesante, y yo, esto por supuesto, los analistas no lo han tocado, pero a mí, no sé por qué, me llama mucho la atención y quiero dejarlo aquí, por lo menos en el ruedo, ¿no? Por lo menos para que piensen en él. Acuérdense que había, el Partido Socialista tenía un candidato que era Eduardo Campos, y Eduardo Campos muere en un accidente aéreo. Hubo mucha prensa alrededor de la muerte de este candidato a las elecciones de Brasil, del Partido Socialista, y es cuando entra entonces Marina Silva. Quizás cogió todo el impulso publicitario que dejó la muerte, el fallecimiento realmente sorprendente de Eduardo Campos, y eso la ayudó un poco a catapultarse. La ayuda, ¿por qué? Primero, porque tiene la atracción de la prensa por la muerte de su compañero de partido, número uno. Segundo, porque esta mujer, cuando usted analiza su biografía, es increíble. Una mujer que fue analfabeta hasta los 16 años. Una mujer que trabajó de criada o de empleada doméstica en una casa. Una mujer que se ha formado con el esfuerzo. Y entonces quizás todo eso la fue, pues, como se dice en buen cubano, la fue inflando. Esa es la palabra que utilizamos los cubanos. La fue inflando publicitariamente. Arrastraba, como ya dije, de su colega de partido, Eduardo Campos, su fallecimiento, y todo esto la fue poniendo en la preferencia de los votantes, hasta que finalmente quizás se dieron cuenta muchos de los votantes que no había un programa de gobierno, no había una preparación política, y tuvieron miedo quizás poner en el futuro de esta mujer el destino de Brasil. No sé, lo lanzo ahí al ruedo, Michel Suárez.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. Creo que lo anormal, lo verdaderamente anormal, es que Marina Silva, al otro día de ser designada candidata a la presidencia de la República, haya tenido ese ascenso tan brutal, ¿no? Eso es lo que no era normal. Y influyen estos factores que tú has mencionado, y también tiene que ver con que ella ha sido una figura popular en el pasado, fue ministra de Lula, ministra de Ecología, tiene un discurso muy izquierdista desde ese punto de vista, aunque desde muchos otros puntos de vista, incluso para América Latina, para Cuba, para todo lo que tiene que ver con el ALBA y el eje bolivariano, posiblemente era la mejor candidata, porque era la que más claro tenía el asunto de cómo Brasil tenía que lidiar con eso, y cómo Brasil tenía que dejar de alinearse con esos regímenes sudamericanos. Eso yo creo que merece la pena ser destacado. Sin embargo, en otras cuestiones, que son en definitiva las que más cuentan por parte de los brasileños a la hora de ejercer el voto, es cierto que hubo cierta inconsistencia en sus propuestas. Algunas de ellas incluso tuvo que retirarlas o matizarlas después. Hubo alguna polémica siempre vinculada con la religión, porque ella es evangélica, es protestante, y en cierta ocasión dijo que antes de tomar una decisión tenía que consultar a la Biblia. Y bueno, a pesar de que en Brasil hay un fuerte movimiento evangélico, un fuerte movimiento protestante, no creo que esto haya caído bien al resto de las religiones o a quienes simplemente son ateos o agnósticos. Alguien que prometa que va a gobernar según lo que diga la Biblia o lo que le sugiera la Biblia. Y por otro lado, también sobre el matrimonio homosexual tuvo cierto traspiés y tuvo que retirar lo que había prometido. Entonces, en este sentido, en este escenario se produce finalmente el pase a segunda vuelta de los dos candidatos con mayor consistencia. A propósito, Rousseff obtuvo la peor votación del Partido de los Trabajadores en los últimos 12 años. Ha habido demasiada corrupción en ese gobierno, ha habido un fracaso enorme con las construcciones del Mundial de Fútbol, y hay cierto hartazgo en esa sociedad. Vamos a ver, yo creo que el partido está abierto y ahora todo el mundo está buscando alianzas para la segunda
vuelta. Claro que sí. Bueno, pues ahí la esperaremos y la estaremos cubriendo. Muchísimas gracias, Michel Suárez. Gracias también, Dagoberto Valdés. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.